El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están, amigos y amigas? Les saluda Christopher Mendoza. Agradecemos la amable atención que tienen ustedes con nosotras, con nosotros en el equipo de Onda Local, y dar seguimiento a este nuevo capítulo del podcast Onda Local Informa. Muchas gracias a las emisoras que retransmiten también esta producción, a Radio Camuapa, a Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío, Radio República, y les vamos a decir que también Radio Voz de Matagalpa, pese al cierre de sus instalaciones, pese a ese ataque que han recibido de parte del régimen Ortega Murillo, Radio Voz de Matagalpa está presente, tal vez ya no como la radio análoga que conocemos, como esa entrañable señal de Radio Voz. Sin embargo, los medios nos ha tocado mutar, ¿verdad? Y a dar ese salto importante a través de las redes sociales, a través de el ciberespacio. Se les va a hacer difícil, de verdad, al régimen y a la dictadura callar las voces. Y Radio Voz de Matagalpa es una de esas voces fuertes. Así que un abrazo solidario al equipo de Radio Voz de Matagalpa, que tienen una convicción por informar y por hacer ese trabajo de mantener informada a la ciudadanía. Y quiero decirles algo. Hoy es un día especial porque Onda Local está de cumpleaños. Se cumple un nuevo aniversario. Fue fundado en el año 2000.
22 años
y hoy tengo la oportunidad de conversar nuevamente con Patricia Orozco, fundadora de este proyecto de Onda Local, que sigue siendo un proyecto, porque ve cómo se va cambiando, Patricia. Antes era un programa de radio, luego se nos ocurrió en 2013 y con esa idea visionaria de la situación en Nicaragua en un día se va a poner muy difícil. Y Nunca teníamos el interés de quedarnos calladitos y bien portaditos, sino seguir informando. Y el tema de saltar luego al ciberespacio era una idea de emergencia que vamos a tener para hacer frente a la persecución, como ya se miraba desde la llegada del régimen, que salió con aquella idea tonta, con aquella locura. Con aquella, ¿cómo se le puede mencionar a esto? Aquella política de incontaminación que Rosario Murillo es una de las peores creaciones que se le ha ocurrido. Pero bueno, y también tengo la dicha también de estar con Sergio Marín Cornavaca de la Mesa Redonda, periodista con mucha experiencia, y vamos a utilizar nuevamente este espacio de cumpleaños de Onda Local para seguir hablando de periodismo y plantearles, en estas condiciones en las que vive Nicaragua, en estas condiciones en las que hay persecución, en las que se ha obligado a los colegas y a las colegas a salir al exilio para proteger sus vidas, para proteger su integridad, y también para seguir haciendo periodismo. ¿Qué se puede seguir haciendo? ¿Cuál es el deber del periodismo nicaragüense, del periodismo independiente? Patricia, ¿cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿cómo estás, Christopher? Un gusto saludarlos.
Aquí algo enchichado, porque han pasado cosas en Nicaragua recientemente que a uno lo dejan como pensando y a veces agarro ánimo porque siempre veo periodistas valientes como ustedes, por ejemplo, que siguen denunciando a la dictadura. Pero también hay cosas tristes que ocurren, pues, y eso le mueve en el piso. Pero aquí estamos.
Pero yo creo que estos 22 años de Onda Local son un ejemplo que creo que distintas generaciones de periodistas las pueden imitar. Vos decías algo, Christopher, y es que se comenzó como un programa de radio y luego se fue convirtiendo hasta ser ahora una plataforma digital. Y eso ha ido acompañado de una sistemática trabajo cotidiano de Onda Local por acompañar a la ciudadanía en sus demandas. Creo que eso ha sido una cosa que ha caracterizado a Onda Local y yo creo que eso debería de caracterizar al periodismo nicaragüense. Yo no tengo receta de cuál es la salida. Lo que yo creo es que tenemos que seguir trabajando por darle a la ciudadanía información de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, ahorita que está Monseñor Álvarez en Sébaco llamando a la ciudadanía, hay que darle cobertura. Eso hay que mandarlo a nivel internacional para que la gente se dé cuenta cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Porque no todo el mundo sabe. Yo acabo de hablar con gente de la Costa Caribe y no sabían mucho de esta situación. Y entonces ahí creo que los medios tenemos una responsabilidad. El asunto es que asumamos la responsabilidad como comunicadores, como periodistas, para seguirles llevando la información a la ciudadanía. No callarnos como pretende la dictadura que nos quiere acallar.
Sergio, ¿cómo estás? Después de lo que comenta Patricia, vos también has sido otro de los colegas que les ha tocado salir del país, pero el trabajo sigue haciéndose, Sergio, y te quería comentar, ya que consultar, vos sos un lector y un oyente de los distintos medios de comunicación. Me gustaría también que ustedes pudieran hincarnos acá y decirnos cómo está haciendo el trabajo Onda Local, qué es lo que ustedes ven. No quiero, quiero que ustedes nos comenten aquí en público cómo ven, cómo seguimos. Adelante, Sergio.
Gracias, Christopher. En principio, felicitarlos, ¿verdad? Porque se dice fácil 22 años, pero es como tener a un hijo, ¿verdad?, que ha tenido su proceso de gestación, sus 9 meses, y de repente 22 años, una vida completa. Ya ha superado las diferentes etapas, ¿verdad? Primero los 7 años, después los 12, y de repente, chica, 22 años no es fácil. De verdad que va todo mi respeto, mi cariño, mi consideración para el esfuerzo que Patricia, vos, Julio y los otros y otras compañeras que yo sé que trabajan con Onda Local han venido realizando. Es un extraordinario equipo. Yo valoro muchísimo el trabajo que ustedes han venido realizando porque se han convertido en una referencia dentro del periodismo que atiende las necesidades de los municipios, de los territorios. Entonces, tienen una agenda informativa pegadita a los problemas de la gente. Los recuerdo en las jornadas informando sobre la explotación minera o sobre todas las tropelías que el gobierno hizo y pretendía profundizar sobre la ley del canal. Los vi a ustedes creciendo y hablando sobre la gestión municipal, la cogestión, donde todavía habían consejos municipales que tomaban en cuenta las decisiones del pueblo. Entonces, ese ejercicio de incipiente democracia que se manifestaba en los municipios, pues se conoció gracias al trabajo de ustedes. Yo siempre los he escuchado en las diferentes radios por donde ustedes han transitado y sé que son un equipo que atiende principalmente las necesidades de la gente ahí en los municipios. Entonces, Onda Local es una propuesta sumamente interesante. Yo creo que llegó para quedarse. 22 años lo confirman. Habrán 22 años más. Creo que están haciendo una extraordinaria propuesta periodística y creo que está influenciando a una generación nueva de comunicadores, de periodistas, hombres y mujeres, ¿verdad? Que están viendo esta... Les voy a contar una experiencia. Hace poco yo hablé con una colega periodista y ella es cronista deportiva. Y es cronista deportiva y tiene una plataforma y lo hace desde un municipio. Y la gente le ha respondido. Entonces está siguiendo prácticamente en atención al deporte lo que ustedes han venido haciendo, en atención a unos temas que son la problemática que viven la gente, los municipios. ¿Y qué es el municipio? El municipio es esencialmente el poder de decisión que tiene la gente para cambiar, para transformar sus vidas. Ahí tienen que ver cómo hacen para proteger el medio ambiente, porque si no lo hacen así, entonces no hay agua, ¿verdad? Entonces esa problemática es compartida entre autoridades y pobladores, y entonces ustedes están ahí narrando, ¿verdad? Dejando testimonio histórico de estas cosas que se hacen. Para mí eso es lo más importante de Onda Local, de verdad. Los felicito porque en la concepción, en la génesis de este proyecto, hubo una decisión muy sabia, pues estar del lado del pueblo, ¿verdad? Analizando, ventilando su problemática para buscarle las soluciones.
Patricia, vos sos la creadora de esta historia, junto a otras personas como Elvira, como Carlos.
Como Sofía
Montenegro también. ¿Qué tan factible es, Patricia, seguir haciendo el periodismo municipalista? Porque si te fijas bien, la inseguridad que hay en Nicaragua está microlocalizada dentro de los municipios. O sea, es más sencillo los colegas que están viviendo en las localidades, en los municipios, es más fácil darles persecución o cerrar sus espacios, lastimarlos, hacerles daño, ¿verdad? Agredirles. En un lugar en donde todo el mundo se conoce, en donde el sapo, en donde el ¿cómo se llama? El paramilitar es tu vecino y está ahí cerca y te conoce bien. Y el otro tema es que también el régimen cerró, por ejemplo, Transmuni, eliminó todas las posibilidades de que podamos tener información muy útil para poder informar a la ciudadanía sobre los asuntos municipales. En la alcaldía no puede hablar el alcalde, la vicealcaldesa tampoco, los concejales también pueden caer presos. O sea, ¿qué tan factible es seguir haciendo periodismo municipalista? Patricia, ¿habías avizorado este tipo de situaciones cuando se te ocurrió crear Onda Local en aquel entonces, ¿no? En el año 2000.
Realmente el planteamiento inicial era cómo trascender a los medios nacionales por estos medios locales, en el sentido de que además la localidad es como la relación más cercana que tiene la población con sus autoridades, en el entendido que los municipios como tales no se veía como lo vemos hoy, sino que se hablaba en los medios de comunicación las grandes problemáticas nacionales. Y de ahí que surgiera Onda Local como un tipo de periodismo apegado a los municipios, apegado a lo que la gente demandaba, apegado a las autoridades locales en ese momento. Y muchos años la cosa caminó. Tuvimos la disposición de muchas autoridades locales de discutir con la gente en público a través de la radio problemas que tenían que ver con el municipio, escuchar las propuestas de la ciudadanía sobre distintos problemas, como algo que vos mencionabas, el agua, como un problema real que ha existido, o el tema educativo también, objeto de debate público entre autoridades locales y ciudadanía organizada y no organizada. Entonces, creo yo incluso que eso incidió e impactó positivamente a grandes medios de comunicación que comenzaron a ver el municipio como un lugar para el desarrollo local, como un lugar que podía apostar al desarrollo. no solamente el municipio como el rastro, como la partida de nacimiento, no, como un centro de poder, por supuesto, donde la ciudadanía podía aportar incluso su trabajo, su fuerza de trabajo, sus opiniones para mejoría de su localidad. Eso duró muchísimos años. Creo que la dictadura se ha dado cuenta de lo valeroso que son los medios de comunicación locales. No es por suerte, no es coincidencia que entonces en Matagalpa hayan cerrado 8 radios locales. Han dejado a 8 municipios de Matagalpa fuera de la paila, porque las radios locales informan a la ciudadanía lo que pasa en esa ciudadanía y lo que pasa en el plano nacional. Juegan los dos roles. Y la gente le gusta, porque si se río es de Seba como yo, yo voy a escuchar lo que dice Sergio de Seba Com, de lo que está pasando, de cuál es la propuesta de desarrollo para Seba Com. Y eso me gusta a mí en mi municipio. Esa validez tiene el periodismo local que se ha hecho durante este tiempo, que ha autofirmado y ha avanzado, porque quiero decirte que la mayoría de periodistas que están en las localidades han logrado ir a la universidad, se han preparado, no son empíricos. La mayoría sí ha ido a la universidad y la mayoría se ha graduado como profesionales de la comunicación. Entonces, encontramos que el periodismo local ha estado ahí, ha batallado, ha defendido los intereses de la ciudadanía y eso es lo que no le gusta a la dictadura. La dictadura no quiere que hablen de los problemas del municipio, no hablen críticamente de cómo está la gestión del gobierno, sino que lo que quiere es que los medios repitan lo que ellos quieren que se sepa. Como dicen, que en Nicaragua todo está bien. Eso es lo que quiere el gobierno que digan. Y vos sabés que medios locales han planteado la realidad de lo que pasa en su mayoría. Así como la mesa redonda dice lo que pasa en la realidad nicaragüense, así en los municipios muchísima gente, muchísimos periodistas, colegas que están ahí, que viven ahí, que son de ahí, pues están diciendo la realidad de lo que está pasando. Entonces ayer oía a la radio Voz de Matagalpa antes que la cerraran y la radio Voz estaba informando de lo que pasaba en Sebaco. Como un montón de emisoras locales lo estaban haciendo. Ese valor que tiene el periodismo local es lo que no le gusta a la dictadura. Y por eso lo están cerrando. Porque lo que quieren es que, lo que quisieran es que los medios locales hablaran lo que ellos quieren que se hable.
Hace par de días, periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua hablaban en un comunicado de una masacre a la libertad informativa con esto de los cierres de espacios, y yo quiero mencionar de que me puse a hacer con otro colega un listado de medios de comunicación, que todavía esto no ha terminado, porque en realidad que es difícil obtener información cuando también los colegas intentan mantener a discreción la información sobre el cierre de sus espacios, sobre el cierre de los medios de comunicación. Aunque es difícil, ¿no? Tapar el elefante con un dedo. Esa fue una frase que me quedó por ahí. Al menos 45 medios de comunicación y espacios de información han sido cerrados desde 2018. Y es una situación difícil, es una situación dura la que enfrenta el periodismo. Sergio, y esta es una idea que se nos estaba ocurriendo al principio de esta conversación, ¿no? Antes de entrarle al tema. ¿Qué va a pasar con aquella gente, con el futuro del periodismo nicaragüense, al ver toda esta masacre informativa, al ver toda esta persecución contra periodistas? Al ver tanta decisión difícil de las y los periodistas que deciden salir de Nicaragua, dejar su patria, dejar su tierra, dejar su familia para salir del país y proteger sus vidas. ¿Qué va a pasar con el futuro de esos jóvenes que pretendían, por ejemplo, dedicarse también a la labor noble del periodismo?
Esto tiene que ver con las universidades. Yo creo que las universidades van a tener que cambiar sus programas y sus planes de estudio, porque no hay mercado. Es decir, hay una desestimulación del estudio o de la oferta académica para estudiar periodismo. Hay una vieja discusión sobre comunicación social o periodismo, ¿verdad? La verdad es que ya algunas universidades, ¿verdad?, no quiero mencionar nombres, ya habían modificado sus planes de estudio, su pensum académico, en el sentido de que el énfasis que le otorgaban a los estudiantes de comunicación era más publicidad, o era más el enfoque hacia relaciones públicas, o muy concretamente hacia televisión, o buscando alguna especialización. La verdad es que siempre va a haber cancha para que jóvenes estudiantes, ¿verdad?, opten por esa carrera, pero con un sesgo, es decir, diferenciador. Van a buscar un poco la farándula, el periodismo, digamos, baladí, el periodismo deportivo, el periodismo de cosas del corazón, ¿verdad?, de asuntos del corazón. Pues eso, de eso está llena, por ejemplo, la televisión oficialista. Eso lo vemos nosotros en las revistas, ¿verdad?, donde no se toman en cuenta los problemas que enfrenta la gente, más bien son una caja de resonancia de los productos, ¿verdad?, que quieren promoverse. Pues entonces ahí vos encontrás una serie de fármacos, ¿verdad?, para el bienestar de la gente. Ahí vos encontrás variación de comidas, etcétera. Así afecta, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los regímenes autoritarios y dictatoriales pretenden venderle a la gente una narrativa de que todo está bien en su mundo y de que no necesita a nadie más que al partido, porque el partido le garantiza, hay una sustitución de los valores, el partido te da todo. Gracias al partido, o en este caso concreto que estamos viviendo, es el partido, la familia, es el comandante y la compañera la que te da, por ejemplo, el SIN, cuando ellos no generan absolutamente nada, es el Estado. Y el Estado se nutre de los impuestos de la gente, de los impuestos de los empresarios, de las empresarias, de los pequeños comerciantes, de los comerciantes de la pequeña y mediana empresa, y también de los cuentapropistas que tienen que pagar impuestos. Entonces aquí hay una distorsión, pero hay una narrativa en esa. Por ejemplo, yo te puedo citar con nombre y apellido publicaciones que se generan desde el sector oficialista de Nicaragua, ¿verdad?, de la comunicación. Ahí ese país, ellos te narran un país donde hay inversiones extranjeras, donde hay exportaciones abundantísimas, donde hay inversión en puertos, donde hay, o sea, un país de maravillas, donde todo está reactivado, se pone en un país de verdad que es pujante desde el punto de vista económico, social. Entonces digo yo, hombre, y si te vas al sector desde la propia base sandinista, ¿cuánto ha cambiado en términos de pobreza o en términos de salud, educación? No solamente en los accesos, ¿verdad?, sino en la calidad. Entonces pues, ves que contrastan, pero esos medios de comunicación influencian en la decisión de la gente. Y la gente tarda en reaccionar, pues, pero cuando reaccionan se vuelven radicales, radicales no extremistas, sino que radicales porque van a la raíz del problema. Y dicen, ¿cómo? He estado viviendo en esto. Por ejemplo, si este es un país de maravillas y se están haciendo tantas inversiones, ¿por qué no tengo agua en Managua? Solamente me viene una hora a las 2 de la mañana, tengo que a duras penas llenar un barril y la factura cada vez me sale más cara. Eso no lo abordan. Si acaso lo abordan es para decir que gracias al comandante y a la compañera está llegando el agua a los barrios de Managua donde antes no llegaba. Entonces hay una ficción alrededor de todo esto. Por eso es importante los medios de comunicación que atiendan los problemas de la gente. Y lo vamos a seguir haciendo independientemente de todo. Mira, para mí es una gran bendición de la tecnología y tal vez de la implantación de la nueva era electrónica, que nosotros podamos estar haciendo esta maravilla. Vos, Christopher, estás en un punto en Costa Rica, yo estoy en otro en Costa Rica, pero Patricia está en España. Y la gente nos va a escuchar en Nicaragua amplísimamente. Y no solamente en Nicaragua, nos van a escuchar los nicas que están en Estados Unidos, en España, en Costa Rica, en El Salvador o en cualquier parte del mundo. Esta tecnología va a ser sumamente difícil que la dictadura la venza. Por eso ellos se encargan de estar botando nuestras páginas, por eso tienen un ejército pagado de tontos, ¿verdad?, que están apretando botones, ¿verdad?, generando perfiles falsos que Facebook, dicho sea de paso, YouTube se lo ha botado. Vamos a esperar, ¿verdad?, que ahora en esta nueva recogida vuelva a ser lo mismo, porque ahí están trabajando, ¿verdad? Se meten a nuestras publicaciones, dividen a nuestras audiencias con sus puntos de vista. Es decir, aquí hay una confrontación, ellos saben que nosotros estamos llegando. Es cierto que han cerrado últimamente, en el caso de esta semana, 7 radios católicas, pero cerraron Radio Voz, cerraron una radio en Río Blanco, que fue dramático, ¿verdad? A propósito del cierre de ese muchacho, colega periodista de apellido Mendoza. Entonces son 9 radios que se juntan a ese macabro inventario de 45 radios, o perdón, medios de comunicación a lo largo del 2018. ¿Qué gobierno democrático y que piense en el pueblo cierra tantos espacios de comunicación? Esa pero es una pregunta que hay que hacerle a los mismos seguidores del Frente. ¿Verdad? No hay ejercicio entonces justo y equitativo en Nicaragua, eso es una quimera. De tal manera que nosotros tenemos la principal obligación de generar la narrativa que está más aproximada a la verdad, y esa narrativa solamente puede venir del sentimiento, de la percepción, de la opinión, de las voces del pueblo de Nicaragua.
Muchas gracias, Sergio. Patricia.
Yo quiero recordar lo que dijo hace pocos días Pedro Vaca, el relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y Pedro señaló que no había antecedentes en la historia de la comunicación en América Latina y creo que en el mundo, de que toda una redacción de un medio de comunicación se haya tenido que ir fuera de su país. Y Pedro creo que estaba refiriéndose al caso del grupo de colegas de la prensa. Toda la redacción tuvo que salir del país para poder resguardar su vida. Yo no me quedo en su seguridad, su vida, porque lo que está de por medio es la vida de quienes hacen comunicación. Yo no sé si las universidades quieren mejorar sus pensum, que bastante falta les hace. Pero lo que sí creo es que si hay gente dispuesta a continuar la defensa de los derechos humanos. Y ahí están periodistas, jóvenes, mujeres, hombres. El tema de los derechos humanos en Nicaragua es un tema pendiente todavía. Las violaciones que ha habido en Nicaragua de antes de 2018 y que se han agrandado de 2018 para acá, requieren entonces una voz, una presencia firme de quienes hacemos comunicación para informar a la ciudadanía. Porque el tema de los derechos humanos no es que me guste a mí, que te guste a vos. Los derechos humanos son una norma internacional y tienen una validez internacional. Entonces, lo que hacemos en Nicaragua es regirnos bajo ese marco de los derechos humanos que tiene vigencia en el mundo entero y que la gente está pendiente de eso. Hay un montón de organismos internacionales, hay un montón de gente en el mundo que está pendiente de los derechos humanos, creo yo.
Así es.
Y entonces hay más gente, hay muchachos y muchachas que sí quieren seguir comprometidos y comprometidas con los derechos humanos en Nicaragua, con libertad de prensa en Nicaragua.
Con esto último que menciona Patricia, me quiero quedar en esta parte. Ya se nos ha ido los minutos conversando, pero sí, yo creo que ya lo habíamos mencionado en otro momento, Patricia y Sergio, hemos hablado de esa determinación que existe, determinación ciudadana, por hacer lo que es mejor para el país, de las y los periodistas también por seguir informando, y eso implica incluso dejar de percibir un pago económico, porque así ha sido en realidad, no es lo deseable. Los periodistas tienen que seguir viviendo, sin embargo, y asumiendo todas las responsabilidades cotidianas, ¿no? Pago de agua, luz, teléfono, para hacer el trabajo. Pero existe una determinación que, aunque es así, comer, exactamente, existe una determinación, aún faltando esas condiciones, son arrechos y arrechas los periodistas que siguen informando pese a la dificultad. Y creo que va a ser el ejercicio y en el horizonte vamos a ver cómo Onda Local seguir haciendo esto, porque nos hemos sometido a esa prueba varias veces. Patricia, lo sabes perfectamente. Sergio también ha conocido de nuestras situaciones. Nos hemos quedado sin dinero y nos quedamos viendo la cara y decimos, ¿y qué más? Hay que seguir. Entonces, esa va a ser como la meta de Onda Local y esa propuesta. Quiero plantearse a la ciudadanía que escucha, mientras exista Onda Local, va a haber un grupo de periodistas haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llevarles información. Y estoy seguro que Sergio y Patricia...
Hay varios medios.
Exacto, estoy seguro que Sergio y Patricia...
Hay varios periodistas.
Ahí ha surgido Agenda Propia, por ejemplo, y otra gran cantidad de medios de comunicación. Sergio, que ya... Sergio, con la mesa redonda, que se ha hecho una historia larga, la mesa redonda. ¿Cuántos años tienen ya, Sergio?
Nosotros tenemos 12 años.
12 años, eso 12 años, ya, sí. Para ser adolescente, el cabello te ha cambiado, Sergio, en esos años.
Es un especial.
Y Agenda Propia ya se fue un año rápidamente, y ahí está, la propuesta de seguir.
Estamos buscando el segundo.
Agenda Propia tiene una buena propuesta. Yo lo sigo también.
Abrazos para ustedes. Muchas gracias por este espacio para conversar. Son 22 años de Onda Local y utilizamos este espacio para seguir hablando de periodismo.
Los que faltan.
Y los que faltan, por supuesto. Agradecido con ustedes, amigos y amigas, que han estado pendientes de este podcast en el que intentamos tenerles informados día a día de lo que ocurre en la vida cotidiana en Nicaragua y en el mundo. Muchas gracias también a las emisoras amigas que han retransmitido esta producción, a Radio Camuapa, Radio Botes Matagalpa, que está ahí presente con nosotros, también nuestros amigos, un abrazo fraterno para ellos, Radio Botes Matagalpa, un equipo valiente, a Radio La Costeñísima, Radio Juvenil, Radio Darío y Radio de la República. Y les invitamos siempre a visitar nuestro sitio web www.ondalocalni.com y nuestras plataformas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube con información de interés para ustedes. Yo soy Christopher Mendoza, quien les saluda y nos escuchamos en la próxima.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.